con el auspicio de
Umbrella, el protector solar más recomendado por dermatólogos. Tradicional, agua de manantial.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo presenta Notimundo al Día con Hernán Higuera, el mejor espacio para iniciar la jornada bien informados, en la búsqueda de la verdad y el contraste de posiciones. Dirección informativa, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo al Día. Muy buenos días, bienvenidos todos.
Buenos días, amables oyentes, bienvenidos a esta nueva entrega informativa de Notimundo al Día. Hoy es miércoles 29 de marzo de 2023. Un gusto poder acompañarles, todo el equipo de producción y de periodistas ya estamos acá para entregarles las noticias a ustedes. Lamentables noticias, porque sí, este país no despunta, no termina de reencontrarse con la paz y la seguridad. Nuevamente tenemos eventos delictivos, asesinatos. Esta vez asesinaron a la directora del Hospital Teodoro Maldonado, del IES, asesinada la noche de ayer en la ciudad de Guayaquil. Ya les contamos más detalles. Mientras tanto, las tareas de rescate continúan en Alausí. Se integran más grupos de personas rescatistas que ayudarán también en la búsqueda de más damnificados, de más personas que están sepultadas bajo este gran alud. Importantes detalles, información para ustedes, amables oyentes. Bienvenidos, muy buenos días.
Portada informativa, los titulares más destacados para comenzar el día.
Diario El Comercio dice, directora administrativa del Hospital del IES es asesinada en Guayaquil. Portal Primicias, Alausí, la fiscalía dice que ya 12 personas han perdido la vida. Diario El Universo, la Corte Constitucional desmiente que haya una resolución sobre el juicio político a Guillermo Lasso. Diario Expreso, plantón ciudadano exigió paz y trabajo coordinado entre las instituciones públicas. Diario El Telégrafo, el gobierno presentó anteproyecto de ley orgánica de recursos hídricos. En nuestro portal Notimundo, las siguientes exclusivas, la Corte Constitucional puede decidir el futuro del presidente Lasso hasta el jueves 30 de marzo. Asambleísta Alejandro Jaramillo, con la credibilidad del legislativo y del ejecutivo, todos tenemos que irnos a la casa. El Estado no está en capacidad de proteger a los periodistas, afirma el experto en seguridad.
Las noticias al instante. Los hechos contados tal y como son de lo que sucede ahora.
Sí, amables oyentes, la delincuencia no da tregua en este país. ¿Hasta cuándo los ciudadanos debemos soportar, señores del gobierno, señores de la Policía Nacional? Ya no hay camino seguro, ya no hay un sitio seguro en este país. La directora administrativa del Hospital Teodoro Maldonado Carbo del IES fue asesinada la noche de este martes en Guayaquil y el crimen ocurrió mientras la funcionaria se movilizaba en su vehículo. Las primeras versiones indican que fue interceptada por sujetos que iban en una moto y abrieron fuego contra ella. Natalie López, de apenas 34 años, era docente universitaria y tenía experiencia en el campo administrativo. La policía desplegó elementos para tratar de capturar a los asesinos de la funcionaria y aseguró que el delito no quedará en la impunidad, lo de siempre, lo que dicen siempre. Datos preliminares indican que López se dirigía a su casa tras terminar la jornada laboral. El IES expresó su rechazo ante el asesinato de la funcionaria. Rechazamos este hecho violento que cegó la vida de una brillante profesional que entregó todo su conocimiento y experticia en beneficio de la seguridad social, manifestó la institución en un comunicado difundido a las 22 horas 30. Vamos ahora a la UCI. Más de 300 personas, entre bomberos de distintas ciudades, militares y policías, han participado en las tareas de rescate en Alausí, que se suspendieron la tarde del martes 28 de marzo. Eso se debe a que las fuertes lluvias ponen en riesgo a los rescatistas que trabajan en terrenos inestables. El deslave ocurrido la noche del 26 de marzo destruyó las propiedades de unas 500 personas y 163 viviendas. Luego de una revisión de cifras, la Secretaría de Gestión de Riesgos aumentó el número de personas muertas por el deslave a 12. Horas más tarde, la Fiscalía señaló que esa es la cifra de fallecidos. Hasta el momento se ha confirmado la muerte de estas 12 personas, publicó la Fiscalía en su cuenta de Twitter. También 32 personas han sido rescatadas. Las 6:06 a.m. y en la mañana de este martes 28 de marzo, decenas de familiares de las víctimas hicieron minga para comenzar nuevamente la búsqueda. Luego se juntaron los equipos profesionales con canes, aunque la inestabilidad del terreno complica las tareas de rescate. Ellos buscan entre el barro y las piedras. Hay láminas de metal, troncos partidos, piedras y escombros. Tratan de hacerlos a un lado con picos y palas. La magnitud de la tragedia todavía sigue sin dimensionarse. El deslizamiento afectó a 25 hectáreas de la cabecera cantonal de Alausí, pero el área declarada en alerta amarilla es de 275 hectáreas. La Secretaría de Riesgos ha manifestado que son en total 600 familias las que se encuentran afectadas. De hecho, es por eso que se está pidiendo la donación, sobre todo, de alimentos no perecibles, y se han realizado varios sitios de acopio. También debemos contarles que el fuerte temporal es el que impide las tareas de rescate. Por el deslizamiento de tierra en Alausí hay 7 personas fallecidas, 12 actualizadas. Y las labores de búsqueda van a continuar este día miércoles con la finalidad de encontrar más personas, ojalá vivas, según dicen los habitantes y los moradores que se movilizan en la mañana hasta la llamada zona cero. Vamos a esta hora a contactar con Ángel Pilatuña, colega periodista que está en la zona de Alausí. Hola Ángel, buenos días, un gusto saludarlo. La ciudad, el país lo escucha para que nos cuente, por favor, los últimos detalles de la información que usted ha podido recabar en Alausí. Buenos días, gracias por atendernos.
Hermano, muy buenos días. Sí, la situación es crítica acá en el cantón Alausí. Lamentablemente, desde el mediodía de ayer existió precipitaciones. Incluso en horas de la noche fue mucho más fuerte la lluvia acá en el cantón Alausí. Desde las 2 de la tarde, las autoridades suspendieron las tareas de búsqueda, pero previo a ello, un trabajo importante, Hernán, de los bomberos de Cuenca, de Cañar, de diferentes puntos del país, quienes desde tempranas horas, incluso desde la noche del domingo mismo, iniciaron las tareas de búsqueda, lograron ubicar ayer a una familia de 4 personas, quienes estuvieron entre los desaparecidos, pudieron ser ubicados y rescatados. La comunidad, Hernán, más de 300 personas de comunidades indígenas también han llegado hasta el punto con azadones, picos, palas. También se han unido a esta búsqueda. Lograron ya ubicar ayer y rescataron a 4 personas, miembros de una misma familia, desde una vivienda, desde el sector Búa, uno de los puntos que no estuvo previsto dentro del polígono de afectación, pero lamentablemente el material descendió y afectó varias viviendas también de este barrio. Cerca de las 7 de la noche, ya con la presencia de lluvia que existió durante todo el día, hubo un pequeño descenso de material en la zona baja del deslave, ya en la cerca de del río Alausí, y las autoridades fueron alertados de un nuevo hallazgo por la ciudadanía que logró ubicarlo, y se realizó el rescate también de ese cadáver, siendo 5 las personas que fueron rescatados entre la tarde y la noche de ayer. Hoy en la mañana, ya a partir de las 6 de la mañana, los equipos se han desplegado ya hasta la zona, están a espera ya de algunas indicaciones para nuevamente continuar. La neblina, la llovizna, muy fuerte acá en el cantón Alausí. Ha sido muy difícil el poder trabajar también por los organismos, ya que la zona es muy insegura. por la neblina. No se sabe a qué horas puede descender o haber un nuevo deslizamiento, y eso hace que las autoridades también tomen muchas precauciones en esta zona de emergencia.
Grave, la situación delicada, todavía la gente no pierde la esperanza de encontrar a sus familiares con vida, aunque otros se van resignando de a poco, Ángel.
Sí, la situación es un poco complicada, Hernán. Es mucho el material que ha descendido desde la montaña. Es todo un cerro, el cerro Palte, que descendió y lamentablemente son cerca de 70 las viviendas que están sepultadas, son viviendas enteras que han sido sepultadas. Un trabajo desde el COE cantonal, Hernán, y un poco hacerte un recuento. El día domingo, cerca de las 19 horas, se suspende el tránsito vehicular, porque por ahí era la vía alterna, claro. La vía Guamote, Pueblo Viejo, Alausí. Se suspende el tránsito vehicular cerca de las 19 horas. Había una infinidad de vehículos en espera de tener habilitar el tránsito y poder trasladarse hacia el sur del país. Las autoridades bloquearon la vía e iniciaron labores de evacuación voluntaria. Y entre ellos hubo una familia que estuvo cargando ya sus cositas para poder retirarse, y lamentablemente el vehículo cargado de cosas, cargado de personas, fue atrapado en la zona de desastre. Una mujer sobrevivió con sus dos hijos y nos comenta que 7 de sus familiares están atrapados por esta situación de todo este material pétreo que descendió. Y así hay muchas personas que han llegado en busca de sus familiares, y familias enteras que están desaparecidas. Entre las desaparecidas, según el informe de las autoridades, son 67 personas, pero según los moradores, hay muchas más personas desaparecidas.
Ángel, las donaciones, ¿cómo están llegando? ¿Es un tema organizado? ¿La gente está contribuyendo, está colaborando donaciones para las familias? Se necesita también para alimentar a los rescatistas, ¿no? Eso generalmente nos olvidamos. ¿Cómo está esa situación?
Sí, Hernán, son 3 albergues que están habilitados en el cantón Alausí: la Iglesia La Matriz, el Coliseo Cantonal y una casa de artesanos. Lamentablemente, la zona se delimitó, se señaló que hay un polígono de precaución y la gente se encuentra mucho más alertada, el temor persiste, hay un poco de descenso y todo el cantón incluso se pone en alerta y quiere salir, quiere desplegarse. Hay una incertidumbre de la gente y eso hace que la gente no llegue incluso a los albergues, Hernán, no están llegando. Hay un albergue cerca con una capacidad para 50 personas que está habilitado, pero la gente no llega, gente está en las calles, prefieren estar donde los amigos, o de pronto prefieren estar en el mercado, o incluso en las zonas de emergencia, se mantienen hasta altas horas de la noche o madrugada. Y lamentablemente hay esta falta de coordinación, o de pronto una información más precisa por parte de las autoridades que genera este tipo de inconvenientes. Pero sí, en los dos albergues, tanto en La Matriz, tanto en el Coliseo, se han organizado, hay voluntarios del cantón Alausí, la gente, la población mismo, que están ayudando en la cocina. Son cerca de 800 personas que tienen que alimentar, tanto entre rescatistas, entre bomberos, diferentes organismos de
socorro. Y las mismas
socorro,
familias, ¿no? Y las mismas familias.
Sí, y las mismas familias que están en la zona de emergencia. Por eso te decía, son dos albergues que están ayudando tanto para rescatistas, tanto para la gente que está damnificada.
Hoy, ¿cómo está el clima, Ángel? En Alausí, ¿cómo está el clima hoy?
Nublado, Hernán. Nublado. Está nublado. Se espera tener ya pocos minutos. Yo creo que ya continuarán con las tareas de búsqueda, porque hoy la alerta es como se ubicó ya una persona en la zona baja del cantón, en lo más bajo, donde ya es lo último del deslave. Se ubicó a una persona que estuvo junto a 11 personas, una familia entera.
Probablemente ahí se puedan hacer rescates esta mañana, ¿no? Probablemente ahí.
Muy bien,
Angelito, estamos pendientes de lo que suceda. Por favor, si tiene información, avísenos y nos comunicamos inmediatamente para poder actualizar las noticias de esto que es lamentable lo que sucede en Alausí. Gracias, Ángel Pilatuña, desplegado allá en esa zona de trabajo arduo, en la zona cero, en donde se dio este deslave de grandes magnitudes. Gracias, Ángel. Buenos días.
Muchas gracias, Hernán. Un excelente día.
6:16. Carlos Ruiz es uno de los que labora en busca de 3 sobrinos, su hermano y su cuñada. El hombre de 65 años se lamenta porque en la tarde del domingo, antes del deslizamiento, sacó una parte de sus bienes. Pidió a su hermano que saliera, pero le dijo que saldría el lunes. Le dije que salga ese mismo día, pero no quiso porque no tenía dónde ir. Y horas más tarde, el aluvión los mató, se los llevó. Historias como estas son las que se cuentan por decenas, lamentablemente. A los oyentes que quieran hacer donaciones, ya les vamos a informar más adelante cuáles son los sitios de acopio. Esto es Notimundo al Día.
Al hacer deporte, proteges tu piel con protector solar. Seguramente en algún momento se irritaron tus ojos. Cámbiate al nuevo Umbrella Sport. Gracias a su fórmula, no irrita los ojos y es 3 veces más resistente al sudor, agua y arena. Umbrella Sport, resiste contigo. ¿Ya probaste el refrescante sabor de tradicional agua de manantial? Su exclusiva composición mineral nace en los glaciares volcánicos y se perfecciona en un fascinante proceso de filtrado natural que recorre los páramos andinos. Agua de manantial embotellada 100% en su origen. La empresa pública Emseguridad inició la campaña de sensibilización sobre prevención de riesgos y seguridad que se realizará en distintos puntos de la ciudad de Quito.
Enseguida volvemos con más de Notimundo al Día. Los hechos contados tal y como son con Hernán Higuera. Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes 8 horas. Reprise sábado 12 horas y domingo 10 horas.
Inicio del espacio publicitario.
Boga Asian Fusion presenta. Hay instantes en la vida únicos que no se repiten jamás. Momentos que solo sobrevivirán porque quedarán grabados en nuestra memoria. Como la última vez en los escenarios del mundo de Le Luthier, el conjunto que durante más de 50 años ha revolucionado la historia del espectáculo con su humor brillante, inteligente y su nuevo espectáculo, Más Tropiezos de Mastro Piero.
Atacó al comunismo y ellos se vengaron atacándolo a usted. Igual. Digamos, le aplicaron la ley del talión. La ley del talión. Ojo por ojo.
Ojo al cuadrado.
Le Luthier en Quito. Viernes 14 de abril, 20 horas. Sábado 15 de abril, 18 horas. Teatro Nacional, Casa de la Cultura.
Usted también, maestro. Usted es una persona muy conocida en muchos países del mundo. ¿No está conforme con lo logrado?
No sé. A veces pienso que no he recibido el reconocimiento que merezco.
Eso es verdad. Recibió mucho más.
Compra ya tus localidades en ticketshow.com.es. Biocentro, Mall El Jardín, Paseo San Francisco y El Recreo. Con tarjetas Produbanco, 10% de descuento. 3, 6 y 10 meses sin intereses. Auspician Extreme, Pícaro Resto Grill, Aseguradora del Sur y Swiss Hotel Quito. Le Luthier y su espectáculo final en escena. Te lo trae Top Shows.
Con Banco del Austro, invierte y gana. Más de 800 premios instantáneos, dependiendo del monto y plazo de tu inversión. Apertura o renueva tu póliza. En cualquier agencia a nivel nacional o en nuestros canales digitales. Además, participa en el sorteo para duplicar tu póliza. Consulta términos y condiciones. Banco del Austro.
Despegar, vivir viajando.
Escuchamos tu primer latido.
Vivimos tu recuperación.
¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes!
Somos tu esperanza.
Camina despacio con las muletas para que estés bien.
Somos parte de tu vida. Cuando nos necesitas, sabes que puedes confiar en nosotros.
Tranquilo, que todo estará bien.
Eres lo más importante. Por eso te atendemos, tengas o no un seguro. Porque creemos en las personas. Creemos en ti.
Gracias, doctor.
Gracias, señorita.
Nueva Clínica Internacional. Estamos comprometidos contigo. Conoce más en www.clinicainternacional.com.es.
Somos constantes como los ríos y temperamentales como la lluvia del páramo. Somos agua en todos sus estados. Tradicional agua de manantial es embotellada en su origen a más de 2.800 metros para conservar al máximo su exclusiva composición mineral. Nacen los glaciares volcánicos y se perfecciona en un recorrido por los páramos andinos más puros y delicados, para que al llegar a ti puedas disfrutarla inalterablemente pura. Tradicional, agua de manantial.
Con el nuevo Umbrella Sport, un deportista de verdad resiste el sol en el campo, resiste el sol en la pista, resiste en donde quiera que se deba competir, para mostrar de qué está hecho. Por eso, el nuevo protector solar Umbrella Sport resiste contigo el calor, viento, arena y te protege por 120 minutos. Es tres veces más resistente al agua y al sudor. Umbrella Sport, no irrita los ojos, resiste contigo.
Juan quiere viajar a Guayaquil y regresar el mismo día. Sí, en avianca.com. Lucía busca tiquetes a cualquier hora del día. Sí, en avianca.com. Y Ana quiere conseguir las mejores tarifas. Sí, en avianca.com. En avianca.com le decimos sí a todo para viajar como te gusta. Avianca, miembro Star Alliance.
Faltan pocos días. Ya llega Ecuador. Sans en vivo. Todo el país en un estadio. Sábado 22 de abril. Medio estadio Alberto Spencer. Compra ya tus entradas en Ticket Show. 3, 6 y 10 meses sin intereses con tarjetas Produbanco. Alejandro Sanz.
Ya que se enteren.
Te lo trae Top Shows. En vivo, lo mejor de nuestra programación desde tu teléfono móvil. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1.
Fin de la publicidad.
Muy buenos días, gracias por preferirnos. Seguimos en Notimundo al Día, los hechos contados tal y como son, con Hernán Higuera. Entrevista al día con Hernán Higuera.
Bueno, nos vamos a ir hasta Alausí nuevamente para conocer más de esta situación, pero contarles que tras el deslizamiento, el Cuerpo de Bomberos y el municipio de Quito pusieron a disposición diversos centros de acopio en la ciudad de Quito para las personas damnificadas. Entre los productos que se solicitan, pongan atención, por favor, amables oyentes, sabemos de su bondad, de su solidaridad. Lo que se necesita son alimentos no perecederos, esto es arroz enfundado y sellado, fideos, granos secos, enlatados, atún, sardina, aceite de cocina, sal yodada, azúcar, panela y harinas. Se necesita artículos para niños y niñas, esto es juguetes de plástico no bélicos, marcadores, pinturas, acuarelas, plastilina. Eso va a ayudar mucho para que ellos puedan reponerse de toda esta tragedia que han vivido. Artículos de limpieza, eso es lo que más se necesita. Desinfectante de ropa, jabón de ropa, detergente, jabón para platos, esponjas para platos y escobas. Se han establecido sitios de acopio en todas las direcciones distritales, esto es en el norte, en la isla San Cristóbal y Río Coca, en el Valle de los Chillos, en San Borondón y Naranjales, y en la Casa de la Cultura, así como en el Cuerpo de Bomberos de Quito. Estamos con Esteban Cárdenas, el comandante del Cuerpo de los Bomberos, precisamente, que están allá en la zona de Alausí. Observamos que ayer el clima les obligó a suspender las tareas de rescate. Comandante, buenos días. Y las disposiciones para hoy, ¿cuáles son? ¿Qué tienen previsto en su plan de trabajo? Buen día.
Buenos días, Hernán, qué gusto saludarlo y un saludo a toda la ciudadanía. Así es, en este momento acabamos de terminar una breve reunión operativa ya con los líderes de los equipos de búsqueda de las diferentes unidades acreditadas a nivel nacional. Se han distribuido tres zonas de trabajo distribuidas, como dije, en los diferentes equipos. Estamos justo en el punto donde probablemente, de acuerdo a reportes y la evaluación que ya se tiene, podrían existir personas que estén atrapadas. Vamos a iniciar ya a recoger un poco de escombros y de tierra con maquinaria, especialmente con gallinetas, porque hay demasiada concentración de tierra y tenemos que remover progresivamente por las vías que existían para poder llegar a las viviendas y empezar a realizar ya las labores de búsqueda más puntuales.
Uh-huh. Los familiares han dado bastante información, entonces, que es oportuna para que ustedes puedan ubicar los equipos.
Sí, prácticamente en las últimas 24, 36 horas ya los familiares van, al ver que no encuentran a su familia, empiezan a reportar, y esto, claro, hace que se empiecen un poco a incrementar el número de desaparecidos. Obviamente también hay que entender, Hernán, que esta información hay que manejarla con mucha prudencia, debido a que en algunos casos también hay que decirlo, hay personas que reportan por cuenta de ellos y simplemente es por generar una especie de inestabilidad acá en las labores operativas. Uh-huh. Hay que cruzar información y con esto hay que manejar datos cada cierto tiempo. Los cortes se los están haciendo prácticamente al finalizar de cada jornada, cada día, para determinar si es que ha incrementado el número de personas fallecidas, si ha incrementado personas desaparecidas y cómo va el flujo de información. Así es como se tiene que trabajar metodológicamente para poder enviar reportes cada cierto tiempo. Entonces, así es como está la situación en este momento. Los equipos ya se han desplegado. Tenemos un cielo que, si bien es cierto, no está lluvioso, está algo nublado, pero tendiendo a abrirse, lo que nos da una línea de tiempo que por lo menos hasta la 1 o 2 de la tarde esperamos poder trabajar sin ningún inconveniente.
Cuéntenos un poquito, comandante, de qué es lo que... hay momentos en los que sí se logra rescatar. Desgraciadamente, ayer se rescató una niña sin vida. Las esperanzas de vida son casi nulas y sin embargo vemos acciones de los ciudadanos, de los rescatistas, que logran actividades efectivas como rescatar mascotas. Ojalá se pueda rescatar personas con vida.
Hernán, hay que ser muy sinceros y objetivos en esto. Las probabilidades de encontrar personas con vida son mínimas y eso es lo que se ha informado desde el puesto de mando a las autoridades de acá, porque el puesto de mando unificado es eminentemente técnico. Las decisiones que se toman ahí son de las mesas técnicas y grupos de trabajo, donde nosotros establecemos el procedimiento, definimos los sectores, y las decisiones que se toman son eminentemente técnicas, de quienes estamos en esto durante muchos años y nos hemos preparado para este tipo de eventos. Así que esa es la realidad y claro, existen varios factores que se dan. Nosotros, luego de 48 horas prácticamente que se produjo el evento hasta la noche de ayer, en este momento por eso hemos decidido empezar a remover ya cierta cantidad de tierra de una manera programada con maquinaria pesada, pero la maquinaria liderada por los rescatistas para que exista un ingreso bastante técnico y podamos ir descendiendo la tierra de manera progresiva.
Con mucho cuidado, porque la zona es inestable todavía. Entendemos que también ustedes son arduas y largas jornadas. Y pues les deseamos muchísima suerte. No le quitamos más tiempo, comandante. Hay que dirigir esas escuadras de rescatistas. Que Dios los bendiga, que los cuiden el día de hoy, que todo salga bien.
Muchas gracias, Hernán. El trabajo todavía va a tener algún tiempo a los equipos de búsqueda aquí. Es más, ya estamos programando relevos con equipos. Acaban de llegar equipos de rescate de bomberos Manta, llegado la fuerza de tarea de bomberos del Oro y también bomberos Santo Domingo. Y creo que con esto nosotros estamos trabajando en una manera técnica y profesional que garantiza que por lo menos tengamos alguna esperanza de seguir recuperando a los familiares o tener información mucho más puntual. Muchas gracias y una excelente mañana.
Fuerza, fuerza a todos ustedes. Fuerza Ecuador, porque sí se puede por lo menos facilitar a los familiares de quienes viven esta lamentable tragedia la tranquilidad de ver a un hijo, un padre, un tío, un sobrino. Poder tener un sitio donde darles una cristiana sepultura. Eso es lo que la mayoría de familiares solicitan a esta hora. Las donaciones, ya les estábamos señalando, en las diferentes zonas del municipio de Quito. Allí se están receptando. Por favor, no aproveche para deshacerse de cosas que a usted ya no le sirven en su casa. Lo que se necesitan son alimentos y materiales de aseo. 6 de la mañana, 29 minutos. Esto es Notimundo al Día.
Notimundo al Día, con Hernán Higuera, el mejor espacio para iniciar la jornada bien informados.
¿Quieres un bloqueador que resista contigo al calor, viento y arena y te proteja por 120 minutos? Prueba el nuevo Umbrella Sport, que es 3 veces más resistente al agua y al sudor. Umbrella Sport no irrita los ojos, resiste contigo. El sistema de alerta temprana con sirenas ubicados estratégicamente en los valles de Los Chillos y Tumbaco sirven para prevenir a la comunidad ante posibles eventos naturales. Tres parejas serán nuestras invitadas al concierto de Ana Torroja y su tour Volver este 1 de abril en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura a las 20 horas. Inscríbete ahora en fmmundo.com y en el WhatsApp 098-999-9819 con la palabra Torroja y tus datos personales. El premio incluye almuerzo en Pícaro Resto Grill. Además, participa por un meet and greet con la gran Ana Torroja. El sorteo será el viernes 31 de marzo en nuestros programas en vivo. Otra promoción gigante de FM Mundo, la estación de los grandes espectáculos.
Entrevista al día con Hernán Higuera.
Se han ofrecido 600 casas luego del deslave en Alausí, provincia de Chimborazo, pero lamentablemente la situación ahora todavía no se puede definir dónde sería esto, a menos que la ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda, Gabriela Aguilera, nos lo anuncie esta mañana, porque está junto a nosotros ya, para contarnos cuál es el plan. Hasta el momento se han identificado 500 personas, 163 viviendas y 150 metros de vías afectadas por el deslizamiento que ocurrió la noche del domingo 26 de marzo del 2023. Ministra, buenos días, ¿cómo está?
Buenos días, Hernán, buenos días a todos los que nos escuchan.
Habría sido bueno estas casas construirlas antes del deslave, se venía pidiendo.
Bueno, primero, para empezar, nuestra solidaridad con todas las víctimas, las familias de las víctimas de Alausí y con todas las familias afectadas por este lamentable incidente. Uh-huh. Es importante indicarles que la competencia del uso y de la gestión del suelo es competencia del gobierno local. Los gobiernos locales son quienes elaboran e implementan los planes de uso y gestión de suelo. El gobierno nacional no tiene competencia sobre esta responsabilidad de realmente elaborar el plan de uso y gestión de suelo. Estos planes son elaborados por los municipios, por los gobiernos locales y son aprobados por los consejos municipales. Ahí se expiden las ordenanzas y luego se registran en la superintendencia de ordenamiento territorial, y precisamente son las comisarías municipales las que se encargan de cumplir. En el caso de Alausí, lamentablemente, en su plan de uso y gestión de suelo, el polígono que ahora se encuentra afectado y que ha causado tanto dolor al pueblo de Alausí, se encontraba como parte de un suelo urbano no consolidado. Este polígono estaba considerado como polígono que contaba con los servicios de soporte urbano. Y este plan de uso y gestión de suelo estuvo aprobado desde el año 2021. Nosotros como gobierno nacional estamos junto al pueblo de Alausí. El señor presidente ha sido muy enfático en indicar que no los vamos a dejar solos y que atenderemos estas 163 viviendas que se encuentran en este polígono, que están afectadas y destruidas de manera inmediata. Lamentablemente, como usted bien lo dijo, el problema que tenemos en Alausí es que no existen los predios con condiciones dentro de polígonos que no presenten riesgos, ¿no es cierto? Son predios muy escasos, muy pequeños. Hemos visitado el día de ayer 7 predios con el gobierno local. Hemos recorrido a la UCI con la señora subsecretaria de uso y gestión de suelo del ministerio, y hemos determinado que de estos 7 predios, 2 predios podrían ser aptos. Nosotros tenemos un proceso establecido junto con el Banco de Suelos, que es una entidad interinstitucional, está conformada por algunas instituciones, en este caso el Ministerio del Ambiente, Agua, Transición Ecológica, está también aquí la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, con quienes el día de hoy nos sumaremos para volver a ir a estos 2 terrenos que serían los posibles terrenos en los cuales empezaríamos. Pero les digo, lamentablemente son muy pequeños. En un terreno que el municipio podría donarnos si es que pasa esta segunda inspección es de 5.400 metros cuadrados, Y el segundo terreno no es del municipio, pero nosotros hemos declarado la emergencia dentro de nuestro ministerio a través de la resolución 003 suscrita hace una semana. Y tenemos 6.500 metros cuadrados en el segundo terreno, es decir, más o menos sumamos una hectárea, un poquito más de una hectárea, y sería la primera, los dos primeros proyectos para dar solución a aproximadamente 40 viviendas.
¿40 viviendas se construirían en qué tiempo?
Nosotros, como le digo, como estamos declarados en emergencia, tenemos 60 días de emergencia más 30 días que la podemos ampliar, así que estamos planificando hacerlo en 3 meses.
Perfecto.
Incluidos los procesos precontractuales y contractuales, estimado Hernán, que son procesos largos, pero al estar en emergencia, pues reducimos considerablemente los tiempos. Por eso estamos preparados para hacerlo en ese tiempo.
Ahora,
pero nosotros necesitamos 4 hectáreas de suelo, por lo menos, para poder cubrir las primeras 163 viviendas.
¿Y hay la posibilidad de identificar las 3 hectáreas restantes?
Hemos recorrido todo el equipo el día de ayer y no logramos identificar eso, ¿no? Ya le digo, ya se ha donado por el municipio, que es el primer canal, digamos, efectivo, pero el segundo es expropiarlo y estamos listos para expropiarlo. Por ejemplo, el segundo predio de 6.500 tiene un avalúo catastral de 10 dólares por metro cuadrado. Entonces podríamos hacerlo, no tenemos ningún problema, la emergencia nos permite, pero no localizamos más suelo adecuado, que no esté en una zona de riesgo, que no sea inundable. Ayer visitamos algunos predios que son inundables, otros que están al pie de la ladera nuevamente, otros que no presentan las condiciones básicas de infraestructura de servicio, es decir, que no se encuentran dentro de zonas urbanas. Esto es un trabajo que lo tenemos que hacer con la nueva administración.
Claro.
Porque la ley nos indica que al inicio de una nueva gestión de un gobierno local, el gobierno local tiene la potestad de actualizar su plan de uso y gestión de suelos, el nuevo gobierno, ¿no es cierto? Y hacer nuevamente el proceso de actualización, de considerar zonas de suelo de protección que no existe
antes, ministra,
en el área, ¿no?
Ministra, antes del deslave, ¿ustedes tenían conocimiento de que esto podría suceder? Decía el presidente de la República que usted cursó un oficio, un documento al alcalde de Alausí advirtiendo la necesidad de salir de ese lugar. ¿Es eso verdad?
Sí, es verdad. El Servicio Nacional de Gestión de Riesgos declaró esta zona como zona de emergencia en febrero de este año. Lo declaró en alerta amarilla. Es importante indicar eso porque, de acuerdo a los protocolos que maneja el servicio, pues declara alerta amarilla o alerta naranja o alerta roja, dependiendo pues de las condiciones de cada una de las zonas. Al declararlo alerta amarilla, se inicia el proceso de COE provincial, es decir, que entre toda la provincia se van uniendo diferentes instituciones para ir analizando y prestando las atenciones que son necesarias y prestando las soluciones que son necesarias. Y nosotros nos activamos a partir de la declaración y presentamos un oficio formal al señor alcalde de Riobamba, ¿no? Ahí también está con copia al señor vicealcalde y al señor gobernador de Riobamba, con fecha 3 de marzo, en el cual adjuntamos nuestro informe. El informe tiene fecha 1 de marzo, en el cual en sus recomendaciones y en sus conclusiones solicitamos al municipio que por favor nos dé la donación de un predio con condiciones idóneas, de acuerdo a lo establecido en el acuerdo.
¿Y qué respondió el alcalde de Alausí? Porque no lo vemos, no aparece por ningún lado, José Clemente Taday no contesta las llamadas, no atiende las entrevistas. ¿Qué es del alcalde de Alausí que no aparece? ¿Lo han visto ustedes?
No. No tuvimos respuesta, lamentablemente. En nuestro informe teníamos claramente que las viviendas presentadas como afectadas y esa zona ya presentaba pues 4 viviendas con daños leves, ¿no? Con daños en semaforización amarilla, y que solicitábamos que es necesario desarrollar un plan de evacuación de las zonas que se encuentran dentro del polígono de riesgos y articular obviamente con el GAF la posible donación del premio, del predio, ¿no es cierto? Eso era como nuestras conclusiones importantes, ¿no es cierto?
En el informe.
Que se haga un plan de evacuación.
¿Y qué respuesta recibieron?
No recibimos respuestas.
O sea, recibieron un documento, no le pusieron asunto, pensaban que no se trataba de la gravedad que tienen ahora y la autoridad seccional no hizo caso. ¿Qué dice hoy? ¿Hoy han conversado con él?
Sí, hemos conversado el día lunes en la tarde y en la noche estuvimos con el señor presidente y estuvo ahí el señor alcalde, el señor vicealcalde y el señor alcalde electo, ¿no?
¿Y qué respuesta dio?
No dio respuesta sobre este informe en particular, pero obviamente conversó con la ciudadanía, también el señor alcalde, y pues nos indicó que van a donar el terreno para poder hacer las viviendas. Se comprometió con el gobierno nacional para hacerlo y por eso el equipo del GAT de Alauquí el día de ayer, el día martes, salió con el equipo del Midubi a recorrer todo el día los predios, los posibles predios, obviamente que ahorita son de propiedad del gobierno local, para poder donarlos. Son siete predios los que hemos recorrido.
Ministra, gracias por la información. Qué pena, ¿no?, que estas acciones, como nos cuenta la ministra de Vivienda, se advirtieron. Ahora van a recuperar las casas probablemente, pero no los seres queridos. No van a recuperar los hijos, ni los padres, ni los primos, ni los tíos, por la ineficiencia otra vez de un sector público como el seccional en Alauquí, que tenía la responsabilidad de mover a la gente y la gente también de aceptar las disposiciones de la autoridad frente a semejante amenaza que tenían allí desde hace ya varios meses. Qué triste que ahora sí se puedan hacer las obras, pero no se van a recuperar las vidas. Gracias, ministra.
Exactamente, sí, y solamente nos deja esto una lección de trabajar articuladamente entre el gobierno nacional y el gobierno local, y una lección de tener una visión de crear ciudades resilientes y seguras. La responsabilidad que los gobiernos seccionales tienen al crear su plan de uso o gestión de suelo, la responsabilidad que tienen de actualizarlo ahora que se cambia el periodo de los gobiernos locales, es fundamental revisar esos planes de uso o gestión de suelo, actualizarlos.
¿Y ustedes como autoridades, ministra, tienen la posibilidad de observar, por ejemplo, aquellas zonas de riesgo hoy? En Cutuglagua, en la hacienda también que la vendió inmobiliar a grupos indígenas, allí se van a sentar y lo van a hacer en las mismas condiciones que quizá tuvieron en Alauquí. Entonces también ustedes como autoridades nacionales tienen la potestad de mirar y observar y también de actuar, porque hay más asentamientos que se pretenden hacer en situaciones difíciles.
Tenemos la potestad de exhortar, tenemos la potestad de fortalecer, si es que así lo requieren los equipos técnicos de los gobiernos locales, y brindar la asesoría técnica, no solamente como ministerio, sino en asociación con organismos multilaterales que nos permiten y nos dan la facilidad de tener estos fortalecimientos de capacidades internas para que las personas de los municipios pues hagan su trabajo de manera técnica. Así y tengan esta visión de resiliencia, que es lo más importante. Nosotros hemos iniciado un programa de ciudades resilientes del Ecuador con la cooperación técnica alemana. El gobierno alemán pues nos apoya en este sentido, aparte otros organismos multilaterales como el Banco de Desarrollo de América Latina, con quien trabajamos el proyecto de catastros. Ya en el 2016 en Alauquí se había determinado ciertas particularidades previo a la generación del plan de uso y gestión de suelos. Entonces es importante tener sus catastros actualizados, es importante tener sus planes de uso y gestión de suelos actualizados, pero sobre todo tener una visión integral en el territorio que permita desarrollar a los equipos de los municipios planes de ordenamiento territorial y planes de uso y gestión de suelos con un enfoque de resiliencia y de seguridad para todos.
De seguridad para todos. Ministra, le agradezco por su información. La ministra de Vivienda, Gabriela Aguilera, aquí en Notimundo al Día, informándonos de que han conseguido casi una hectárea de terreno para empezar a construir las primeras casas para nuestros hermanos de Alauquí. A los alcaldes, al señor alcalde del Cantón Mejía. Estamos pendientes de las decisiones que tome apenas se posesione en lo que va a hacer estos asentamientos en la en el límite entre Mejía y Quito. Eso es una zona de riesgo y vamos a ver qué es lo que ocurre con las decisiones que toman. 6:45.
Enseguida volvemos con más de Notimundo al Día. Los hechos contados tal y como son con Hernán Higuera. Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes 8 horas. Reprise. Sábado 12 horas y domingo 10 horas.
Inicio del espacio publicitario.
FM Mundo presenta Mundo Salud con el doctor Esteban Ortiz. Bienvenidos.
Hola amigos, soy el doctor Esteban Ortiz, estamos en Mundo Salud y hoy les tengo un consejo espectacular. Cuando usted está con algún tipo de dolor de garganta, con una faringitis, con una amigdalitis, usted usualmente escuchaba a los abuelitos que no se tienen que tomar líquidos fríos, sino que usted debe tomar líquidos calientes. Desde la fisiología nosotros sabemos que el frío reduce la inflamación y reduce el dolor. Es decir, si usted tiene en algún punto un dolor de garganta fuerte y usted quiere tomarse algún tipo de líquido frío o inclusive chuparse un helado, el efecto fisiológico puede ser acompañado de reducción del dolor y reducción de la inflamación. Estos son ciertos mitos que se perennizan de generación en generación, pero que no necesariamente son correctos. Por lo tanto, primero consulte a su médico, pero si usted está en su casa con dolor de garganta, tomarse un líquido frío no le va a causar ninguna complicación.
Hasta aquí Mundo Salud con el doctor Esteban Ortiz.
Llegan los mejores especiales del mes a Griffini Home Center. Del 21 al 31 de marzo encuentra porcelanato gigante con el 50% de descuento. Porcelanato tipo mármol y tipo madera con el 40% de descuento. Porcelanato 61x61 desde 9,99 el metro cuadrado. Cerámica con el 25% de descuento. Granito con el 40% de descuento. Sanitarios con el 35% y 40% de descuento. Te esperamos en Griffini Home Center. Center en Quito, Avenida Inca entre Amazonas y Huepi.
Somos constantes como los ríos y temperamentales como la lluvia del páramo. Somos agua en todos sus estados. Tradicional agua de manantiales embotellada en su origen a más de 2.800 metros para conservar al máximo su exclusiva composición mineral. Nacen los glaciares volcánicos y se perfecciona en un recorrido por los páramos andinos más puros y delicados, para que al llegar a ti puedas disfrutarla inalterablemente pura. Tradicional, agua de manantial.
Despegar, vivir viajando.
Es tu momento de viajar. Con LATAM Airlines tienes más Ecuador y más mundo. No lo pienses más y decídete a vivir ese viaje que tanto mereces. Disfruta un descanso con nuevos paisajes, historias y experiencias únicas. Aprovecha, haz realidad ese viaje que sueñas. Vuela a tu lugar favorito con LATAM Airlines. Compra tus pasajes en latam.com y haz más de eso que te hace feliz.
Juan quiere viajar a Guayaquil y regresar el mismo día. ¡Sí! En avianca.com. Lucía busca tiquetes a cualquier hora del día. ¡Sí! En avianca.com. Y Ana quiere conseguir las mejores tarifas. ¡Sí! En avianca.com. En avianca.com le decimos sí a todo para viajar como te gusta. Avianca, miembro Star Alliance.
Con el nuevo Umbrella Sport, un deportista de verdad resiste el sol en el campo, resiste el sol en la pista, resiste en donde quiera que se deba competir para mostrar de qué está hecho. Por eso, el nuevo protector solar Umbrella Sport resiste contigo el calor, viento, arena y te protege por 120 minutos. Es tres veces más resistente al agua y al sudor. Umbrella Sport, no irrita los ojos, resiste contigo.
Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
Hasta aquí la publicidad.
Ya está en FM Mundo, Minuto Forbes, con Cristian del Alcázar Ponce. El mundo de los negocios y las finanzas, bajo la lupa de la reconocida revista internacional. Un espacio de información, datos y actualidad empresarial. Minuto Forbes, escúchelo de lunes a domingo a lo largo de la programación estelar de FM Mundo.
Decisiones con Jorge Ortiz.
Decisiones, un diálogo frontal para entender los acontecimientos coyunturales del Ecuador y del mundo de una manera directa y a fondo, con los protagonistas de las noticias destacadas de la semana, porque el país necesita decisiones claras.
Viernes, 8 horas, reprise, sábado, 12 horas y domingo, 10 horas, solo por FM Mundo 98.1, la radio de las noticias. Muy buenos días, gracias por preferirnos. Seguimos en Notimundo al Día, los hechos contados tal y como son, con Hernán Higuera. Entrevista al Día, con Hernán Higuera.
Sí, mientras todos estamos preocupados por lo que pasa en Alausí, la situación política ecuatoriana también nos da otra tragedia, porque ese es el escenario de tragedia. Ayer acá el señor Luis Isa en la ciudad de Quito ya se lo vio amenazando, liderando las protestas, perdón, Leonidas Isa, liderando las protestas, presionando a la Corte Constitucional para que insista en el juicio político al presidente de la República. Señor Isa, debería estar con las comunidades indígenas allá en Alausí. No se lo ve a usted ni a sus líderes de las organizaciones. Solo necesitan de la gente para el paro, ¿no? Para la protesta. Allá está la gente escarbando, buscando a su familia, buscando a sus familiares, buscando a muchas personas que seguramente a usted le apoyaron en sus protestas y en sus jornadas. Y así usted les mal agradece a las comunidades indígenas. Bueno, estamos pendientes también de lo que diga la Corte Constitucional frente a la admisión o no del juicio político. Y claro, la situación se complica, hay una incertidumbre total. Mediante un comunicado, el Comité Empresarial Ecuatoriano exigió el respeto a la Constitución y a la institucionalidad. Se hizo un comunicado en el que se hace un llamado a respetar la independencia y la autonomía de la Corte Constitucional, evitando esta presión externa que ya la lidera el señor Isa y que pues preocupa a los empresarios, porque existe un clima de incertidumbre ante esta inestabilidad. No se sabe si invertir y no invertir, dar empleo, no dar empleo, hacer más negocios, eso es lo que generan. Alejandro Martínez, buenos días, vicepresidente del Comité Empresarial Ecuatoriano.
Hernán, buenos días, gracias por la invitación. En primer lugar, sí, como representante actual del Comité Empresarial Ecuatoriano, sí queremos expresar una solidaridad al pueblo de la UCI, fuertemente afectado con este deslave y este deslizamiento. También quisiera anunciar que efectivamente nosotros al momento que sucedió, pues en ese momento hicimos ya una red bastante amplia para poder abastecer a la ciudad de Alausí con víveres y todo lo que se necesite para poder apoyar y ayudar al pueblo de Alausí, que evidentemente es una tragedia tremenda. Con respecto a lo que mencionas, sí, yo quisiera empezar entendiendo que la Corte Constitucional, que es una institución que por ahora, por lo menos a impresión de todos nosotros, pues mantiene esa esperanza de que la institucionalidad en el Ecuador sí puede funcionar y sí debe funcionar. Y nosotros nos hemos basado en eso, en el comunicado que hemos hecho, porque creemos que eso es lo que el Ecuador sí necesita, institucionalidad. Entender que las instituciones están para justamente permanecer en el tiempo, ¿sí? Entendiendo que van a cumplir con la ley y con la Constitución, nos guste o no nos guste, ¿no es cierto? Y que van a mantener de lado todas las presiones políticas o sociales que puedan haber, especialmente en un momento tan delicado y tan crítico como el que estamos viviendo hoy día. El empleo es consecuencia de una estabilidad y consecuencia de que esa estabilidad y esa objetividad con la que se pueda manejar la economía y el rumbo político del país den justamente un espacio a la inversión. Si uno no genera esas dos bases claras, pues no existe inversión, sea nacional, sea extranjera, sea lo que sea, y la consecuencia es que no existe empleo. Entonces, para nosotros como comité empresarial, que debemos de entender que las empresas están normalmente están mucho más tiempo que un gobierno, que un político, ¿sí? Las empresas están justamente para quedarse, para poder generar riqueza, ¿no es cierto?, a raíz de una inversión. Esa riqueza tiene muchas consecuencias positivas para el país. Generan impuestos, generan justamente empleo, generan oportunidades de que justamente personas que arrancan en el empleo puedan eventualmente también hacer inversión, porque eso es lo que nos interesa a todos los ecuatorianos. Al final del día, poder generar oportunidades que podamos nosotros mismos disfrutarlas como ecuatorianos en un futuro.
El tema es que mientras se resuelve esta situación política, mientras esperamos la decisión de la Corte y independientemente de que de qué es lo que resuelva, este momento, por ejemplo, el sector empresarial, ¿qué hace? ¿Qué tiene que hacer?
Lastimosamente nosotros ahora tenemos que respetar justamente los procesos que se están dando, los procesos que se cumplan bajo el esquema que está ya contemplado en la ley y en la Constitución. Lastimosamente, para todos nosotros, todos los ecuatorianos, ¿sí?, lastimosamente estamos a la expectativa de posibles escenarios. Lo que no podemos permitir, ¿no es cierto?, es justamente que acciones políticas o acciones sociales, ¿sí?, justamente interfieran en un proceso jurídico, en un proceso constitucional que tiene que darse dentro del marco justamente institucional, ¿sí? El error más grande que ha tenido el país a lo largo de todos estos años de democracia ha sido justamente que en lugar de enfocarnos en que la institucionalidad funcione, hemos utilizado a la institución como un, no sé si la palabra es un escudo, o un justificativo para hacer de la política un circo, porque eso es a la larga lo que estamos viviendo.
Pero ustedes también han sido críticos con el presidente Lasso y su falta de acción, ¿no?
Hay que ser críticos cuando claro. Hay que ser críticos. Es decir, uno tiene que mantenerse, y eso creo que ha sido muy positivo del sector empresarial, ¿sí?, que nos hemos mantenido firmes dentro de lo que la institución como tal, y me estoy refiriendo a la institución, el título de comité empresarial, sino la institución de la parte empresarial ecuatoriana, que ha sido bien firme en mantenerse dentro de los esquemas muy claros de lo que el país en sí necesita, que se necesita institucionalidad. Cuando el presidente se ha equivocado, nosotros hemos sido críticos del presidente. Cuando la Asamblea Nacional no ha funcionado, que es lo que ha pasado en los últimos no sé cuántos años, ¿sí?, también hemos sido críticos de lo mismo. Entonces, obviamente, la situación actual del país merece justamente de que las instituciones, por favor, las instituciones se mantengan en un esquema sólido, simple, pero también con visión país, con visión claridad de que el país necesita estabilidad. No podemos seguir en un juego político por intereses personales y particulares de algunos políticos.
Digamos que no se admite el juicio político en un hipotético caso. ¿Creen que Guillermo Lasso escucha? Porque ya se le ha dicho de mil maneras, ustedes mismos han sido fuertes en sus exhortos pidiéndole acción, pidiéndole ejecución de proyectos, de planes, de fortalecimiento del sector productivo, y no vemos.
Yo creo que el presidente ha tomado una posición inicial de gobierno de querer arreglar las finanzas públicas que sí eran necesarias, no puedo decir que no, sí eran necesarias. El país no podía seguir con un nivel de deuda y de déficit tan amplio como lo venía viviendo.
Hoy esa sería como la gran obra del gobierno, ordenar las finanzas.
Yo creo que es una obra bastante importante.
Okay.
Hay estilos, ¿no es cierto? Es decir, yo creo que era más importante en un inicio generar una especie de equilibrio en la parte económica. Sí, generar cierto sacrificio por consecuencia justamente de que el país vino endeudándose 14 años sin ningún problema, ¿no es cierto? O sea, gastemos lo más lo que tenemos y lo que no tenemos, y eso estamos pagando las consecuencias, pero sí tenía que haberse enfocado un poco más en la parte de la microeconomía, es decir, poder generar justamente estos espacios de oportunidades para que justamente el dinero de la inversión privada, grande, pequeña, mediana, micro, ¿sí? Justamente tengan cabida, tengan espacio y queremos y podamos salir. Creo que está comenzando a tener justamente esos correctivos, ¿sí? Que está bien que lo haga. Entonces, yo creo que como persona sí escucha, como presidente también, pero creo que es importante nuevamente marcar una agenda clara. Hay un problema muy serio en el Ecuador, ¿sí? Y es que esta especie de polarización política, ¿no es cierto?, entre dos o tres actores, ¿ya? Sí distrae, ¿no? Sí distrae. Totalmente. A la acción económica.
Al trabajo y a la tranquilidad. Al trabajo y a la tranquilidad. Muy bien.
Y seamos claros, Hernán, este rato la prioridad de la sociedad civil, ¿cuál es? Seguridad y empleo. Entonces, ¿qué de esto está haciendo la Asamblea Nacional? Nada.
Nada.
¿Qué de esto está haciendo el presidente? Algo. ¿Qué de esto estamos como país este rato realmente priorizando? Nada, cero. Estamos ahorita a la expectativa de ver qué pasa. Ayer sale una noticia falsa y veíamos, por lo menos yo vi, ¿no es cierto?, en la calle, la gente desesperada, ¿no? O sea, por Dios, entendamos muy bien cuáles son las prioridades de país que tenemos que este rato guiar y enfocarnos.
Alejandro, muchísimas gracias. Entendemos entonces la preocupación del sector empresarial, también de los sectores sociales, algunos, sobre la situación de incertidumbre política en la que estamos también atravesando durante estos días. Esperemos en las próximas horas el pronunciamiento de la Corte Constitucional. Muchas gracias, Alejandro.
Buenos días.
Buenos días. 7:01. Gracias también a ustedes, amables oyentes, por su sintonía, por estar siempre bien informados a través de Notimundo al Día. Conmigo hasta mañana. 6:00.
FM Mundo presentó Notimundo al Día, el mejor espacio para iniciar la jornada bien informados. Conducción, Hernán Higuera. Ingeniería de sonido, Andrés Castro Saavedra.
Dirección de arte, Laili Quinteros.
Coordinación y redacción, José Martín Muñoz. Dirección informativa, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
Con el auspicio de
Umbrella, el protector solar más recomendado por dermatólogos. Tradicional, agua de maíz.